es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar con Yanis Virbilis de la Comisión Europea sobre el nuevo presupuesto que ha lanzado la Comisión y que tiene mucho que ver con la crisis del coronavirus. Y además vamos a hablar con Jorge González de Atos, que es director de Desarrollo de la División de Gestión de Infraestructuras y Datos, y con él abordaremos cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a las empresas a hacer los cambios necesarios para tener las medidas adecuadas de seguridad y de prevención de cara al coronavirus.
El foco de Europa.
La tecnología se está convirtiendo en una gran aliada en la prevención y en las medidas de seguridad contra el coronavirus. Y sobre ello vamos a hablar ahora con Jorge González, que es el director de Desarrollo de la División de Gestión de Infraestructuras y Datos de la empresa española Atos. Hola, Jorge.
Hola, Lucía.
Bueno, un placer charlar contigo y hablar de, bueno, si no me equivoco, de las nuevas tecnologías, cómo nos pueden ayudar en la prevención del coronavirus, ¿verdad?
Cierto. Sí, la verdad es que, bueno, en estos momentos la verdad es que es muy interesante poder trabajar en una compañía tecnológica y ver pues lo que pasa por delante de ti en las diferentes iniciativas que en el fondo además ves cómo realmente pueden ayudar a la sociedad, ¿no?, a superar esta situación tanto a nivel sanitario como a nivel laboral.
Efectivamente, se han convertido en nuestro mejor aliado las nuevas tecnologías ahora mismo.
Sin duda. Está claro que sin la tecnología que tenemos hoy en día, una pandemia como esta probablemente habría tenido unas consecuencias muchísimo más graves a nivel sanitario y sin duda también a nivel económico.
Claro. Vamos a hablar de un ejemplo en concreto para empezar, que es una plataforma digital que habéis desarrollado en Atos, si no me equivoco, para controlar la propagación de la COVID-19 en Viena, en este caso. Cuéntanos un poco.
Eso es. Bueno, realmente Atos colabora con el sistema sanitario de la ciudad de Viena desde el año 2015. Allí pues hemos podido montar sistemas de gestión sanitaria y obviamente recientemente con la situación de la pandemia lo que hemos hecho es una serie de desarrollos y adaptaciones a esa plataforma que se denomina EpiSIS, por el cual pues podemos captar toda la información de diferentes fuentes relativa a los pacientes más relevantes alrededor de la pandemia y permite con toda esa gestión de información ayudar a mejorar la respuesta ante el virus con datos de pacientes, permite aprender y mejorar en tiempo real sobre cada uno de los casos y también establecer pues la forma más adecuada de responder ante cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual sí que se está utilizando y está aportando bastante valor a la ciudad de Viena en la gestión de la epidemia.
Entiendo que facilita el proceso, ¿no?, en general.
Correcto. Permite que todas las fuentes de información de los diferentes puntos alrededor de los diferentes casos y pacientes captar esa información, tanto a nivel de síntomas, tanto a nivel de respuesta que se ha obtenido en diferentes casos, todo ello en tiempo real, que permite agilizar ese flujo de información, esa coordinación en la respuesta ante las medidas que es necesario tener con cada uno de los pacientes. Está permitiendo que esa gestión, coordinación, además en tiempo real, entre los diferentes sanitarios y los diferentes pacientes, pues fluya y permita mejorar y acelerar sobre todo la respuesta más adecuada ante esta pandemia.
Este es un ejemplo de muchos otros, ¿no?, que tenéis o con los que trabajáis en Atos en Europa y en general y también en España. Vamos a hablar un poco así de momento de Europa. Cuéntanos qué más métodos, sistemas tecnológicos están utilizando.
Pues la verdad es que hay multitud de ellos, ¿no? Y finalmente nosotros en el fondo lo que hacemos es ayudar al área sanitaria, también ayudar a la empresa en general con las soluciones que tiene Atos. Atos es una compañía multinacional tecnológica, tiene diferentes líneas de negocio. Y, por ejemplo, en sistemas de supercomputación que tiene Atos ya desde hace muchos años de una compañía que en su momento adquirió llamada Bull, y esos sistemas de supercomputación pues están siendo utilizados en diferentes organismos en Europa y en general en el mundo. también tenemos un montón de soluciones colaborando con otros socios para poder permitir, por ejemplo, el control de accesos seguros tanto a fábricas como a instalaciones, a edificios de oficinas, proporcionando un control sobre la utilización de los sistemas equipos de protección individual, que pueda a su vez con identificación facial registrar cualquier tipo de incidencia y generar alertas, así como facilitar el control de los accesos también a nivel de, por ejemplo, un control de temperaturas, ya sé que es un tema muy polémico aún que está en proceso de análisis también a nivel legal y normativo en España, por ejemplo, pero sí que existe la tecnología que permite establecer algunos límites de control en ese acceso que pueda generar alertas también ante diferencias o variaciones de temperatura en las personas que accedan y de este modo tener un control o una prevención mayor en ese flujo de vuelta a los centros de trabajo. La verdad es que hay una variedad bastante, bastante grande de diferentes soluciones que la tecnología permite aplicar a diferentes situaciones y que a nivel europeo se están moviendo.
Nos hablas de control de temperatura, de control de acceso a las empresas. Entiendo que todas las empresas ahora mismo están pasando por un proceso de modernización, ¿no?, para implantar todos estos sistemas.
Está claro. Y otro elemento que es muy importante es también el permitir que la productividad, que lo que son los servicios y la producción de las empresas continúe. Debido al confinamiento que hemos tenido prácticamente en toda Europa y que aún mantenemos en diferentes grados, depende de la zona o región, un aspecto relevante es la capacidad de poder mantener esa actividad mediante el teletrabajo. Ya hemos visto cómo a muchos de nosotros, yo incluido, pues estamos ya más allá del segundo mes de teletrabajo y evidentemente tener los sistemas más adecuados para que esa productividad, esa colaboración, lo que es tan importante ahora, ¿no?, la colaboración entre equipos de trabajo y que el trabajo no se pare simplemente por el hecho de no estar en el mismo centro de trabajo, también conlleva una serie de evoluciones tecnológicas que también Atos está colaborando y está dando ese soporte a las empresas, con lo cual está claro que la tecnología es un gran aliado para mantener la producción.
Claro. Teniendo en cuenta todo esto, ¿creéis que el teletrabajo ha venido para quedarse en ciertas empresas?
Yo creo que lo que ha sido capaz es de romper alguna barrera, no sé cómo decirlo, cultural, seguramente para entender que es muy posible hoy en día, con los tipos de trabajo que en general se tienen, mantener parte de los sectores en un nivel de productividad alta sin la necesidad de una presencia física en las oficinas. Creo que ha servido para eso precisamente, para que culturalmente tengamos ese salto y que evidentemente también veamos que es necesario mantener siempre alguna modalidad de teletrabajo activa y algún tipo de modelo o sistema de teletrabajo activo, porque no sabemos, bueno, ha generado cierto miedo a que esto pueda repetirse y pueda provocar una situación igual de inicial, ¿no? Claro. De cómo volver de nuevo a restablecer el trabajo desde las casas, con lo cual para mí, mi opinión es que muchos sectores van a incidir mucho en el teletrabajo, en el día a día, y en otros, pues lo que sí que se va a tener es un plan para mejorar esa capacidad de poder teletrabajar e incluso combinar teletrabajo con presencia en oficinas. Uh-huh. Yo estoy convencido de ello.
Perfecto. Y bueno, hablábamos de estas nuevas medidas de control, ¿no?, de la toma de temperatura, el acceso a las empresas. Me ponías ejemplos en toda Europa. Pero bueno, en España creo que también se está trabajando en cosas similares, ¿no?
Sí, 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 es correcto. Hay multitud de compañías que se han interesado por estos sistemas. Está claro que no tenemos todavía una normativa clara y precisa de cómo poder abordar este tipo de controles de temperatura, porque también existen aspectos relacionados con la protección de datos que hay que resolver y que hay que aplicar y sobre todo hay que legislar para que se pueda pues tomar esas decisiones. Hay empresas que están todavía con dudas de qué implementar en este tipo de controles de acceso, precisamente por estas dudas que pueda haber desde el ámbito legal. Yo imagino que en breve tendremos ya reglamentación al respecto, normativa legal, y se empezarán a tomar ya decisiones de negocio y de implementación de este tipo de soluciones.
Claro, porque este es el conflicto que surge ahora, ¿no? Muchas empresas están, bueno, pues como tú decías, por ejemplo, el tema del control de la temperatura, yo creo que es una de las cosas que más se está extendiendo ahora mismo, pero entra ahí en conflicto el tema de la protección de datos y otros asuntos sobre los que hay que legislar, que todavía no se ha hecho, y ahora mismo hay empresas que no saben qué hacer porque hay un vacío legal.
Correcto, correcto. Ahora mismo hay ciertas dudas que hay que resolver, ciertas controversias al respecto de la limitación que puede existir en cuanto a la detección de un exceso de temperatura, porque puede haber una casuística bastante amplia, efectivamente, y hace falta tener esa normativa para que las decisiones empresariales, evidentemente, y esas inversiones que se vayan a realizar no sean en balde. Eso tiene toda la lógica y bueno, es comprensible que estamos, como ves, yo creo que cada semana nos va cambiando aspectos de lo que se permite y no se permite en el día a día. Vamos en diferentes fases de desescalada, además con diferentes grados en cada comunidad autónoma y diferentes grados probablemente y estrategias a nivel europeo incluso, como estamos viendo, con lo cual está siendo bastante complejo tener un mapa claro de la situación y normativa en general para poder abordar ese tipo de soluciones, sobre todo cuando estamos hablando de un ámbito europeo, como es el caso de Atos.
Pero
yo creo que irán poco a poco desgranándose esas normativas y se irán concretando las soluciones que hay. Desde luego la tecnología está ahí y se puede adaptar o ajustar a lo que la legislación determine.
¿Y todos estos sistemas de los que estamos hablando, crees que se van a quedar en las empresas para siempre o que van a ser algo temporal? Porque también suponen una inversión de dinero para la empresa.
Probablemente si la respuesta fuese una respuesta a nivel europeo, por poner un ejemplo, donde tenemos un contexto de un gobierno bastante claro a nivel europeo, a nivel de normativa, sería más sencillo que este tipo de soluciones se normalicen, se estandaricen y se apliquen de una forma general para esta u otras posibles pandemias o situaciones que se puedan ver a futuro. Quizá sería bueno tener una legislación a nivel de España, pero sería mucho mejor probablemente tener algún tipo de base normativa a nivel europeo que tuviera algunos elementos comunes que permitiese hacer mejores sistemas e inversiones a nivel europeo. Si se va por esa línea, probablemente existan ya sistemas, tanto industriales como para el retail, sistemas sanitarios, centros de salud, hospitales, etcétera, que permitirían tener un control y una mayor economía de escala, una mayor eficiencia en las soluciones que se aporten y seguramente se quedarían para más tiempo. Si no hay una regulación clara y concisa y común, pues probablemente ya hay que hacer soluciones que permitan llegar a las siguientes fases de desescalada, pero probablemente no se mantengan en el tiempo. Pero bueno, quién sabe, veamos qué es lo que ocurre.
Habrá que ir viendo, que esto, como hemos dicho antes, cambia cada semana y va evolucionando poquito a poco.
Exacto. Aquí la velocidad en la respuesta, como estamos viendo estos meses, es clave.
Efectivamente.
Con lo cual, pues cada semana varía el contexto. ¿Sabes?
Claro. Pues nada más, Jorge, muchas gracias por atendernos, por explicarnos cómo la nueva tecnología nos puede ayudar en la prevención del contagio del coronavirus. Y ha sido un placer.
Un placer para mí también. Un saludo.
Gracias, adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
La última hora de Europa esta semana pasa por la Comisión Europea y en concreto vamos a hablar sobre ese fondo económico que ha lanzado la Comisión Europea, que ya lo ha anunciado Ursula von der Leyen, dinero que se va a destinar a todos los países de la Unión Europea que hayan sufrido el impacto de la crisis del coronavirus y en concreto se destinará más a aquellos que más lo necesiten. Pero bueno, Ursula von der Leyen ya anunció la cifra total de ese fondo económico, pero nosotros ahora vamos a hablar en profundidad sobre ello con Yanis Birbilis de la Comisión Europea en España. Hola, Yanis.
Hola, Lucía.
Bueno, un placer poder saludarte ya desde nuestro estudio de radio y no tener que hacer virguerías para grabar las secciones que tenemos con la Comisión Europea.
Bueno, para mí también, yo estoy también en la oficina, así que encantado de hablar con vosotros otra vez desde mi oficina.
Poco a poco volvemos a la normalidad.
Efectivamente, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy, pero que muy importante y bueno, yo me arriesgaría a decir que ha sido algo histórico, ¿no? El fondo que ha lanzado la Comisión Europea para ayudar a todos los países que han sufrido la crisis del coronavirus.
Efectivamente, estamos en momentos históricos. Yo también comparto tu impresión y lo que es impresionante a lo que ha propuesto la semana pasada la Comisión Europea, es decir, aumentar los presupuestos a largo plazo europeos a 750.000 millones de euros. Pero recordar que el plan inicial para esos presupuestos era de 1.1 billón de euros. Ahora nosotros proponemos, para paliar los efectos económicos de la crisis, aumentar hasta 1.850.000 millones de euros. Es decir, es un aumento de casi un 70%. Y lo que es impresionante, en mi opinión, no es solamente el tamaño de este paquete, sino también la velocidad de la Comisión en presentar este plan. Si miramos los detalles, se trata de un plan, de un paquete bastante complicado, tiene muchos vertientes. Entonces nosotros tuvimos que encontrar soluciones muy novedosas para, bueno, primero poder ayudar a todos los países, los ciudadanos, las empresas que lo necesiten. Y otro aspecto muy importante es que tuvimos que hacer todo lo posible para que ese paquete pueda ser aceptado por todos los países de la Unión. Es algo que toca a los presupuestos europeos. Como quizás sabéis, las decisiones en este ámbito se toman por unanimidad, así que bueno, es muy importante que todos los países den su visto bueno, y pensamos que en nuestra propuesta es una propuesta que se va a aceptar por todos.
¿Cuándo se tiene que aprobar o aceptar?
Bueno, nuestra ambición es que este plan entre en vigor el 1 de enero de 2021. La fecha donde empiezan los nuevos presupuestos. Sin embargo, hay previsiones en nuestro plan para que un par de dinero de este plan pueda ser distribuido a los países mucho antes, es decir, a partir de este septiembre. Lo que pasa ahora es que, bueno, como siempre repetimos, cada vez que hay una propuesta de la Comisión Europea lo que hace es proponer, pero son los colegisladores, es decir, los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, que tienen que dar su visto bueno. Y en este caso, como hemos dicho, se trata de un asunto presupuestario, los gobiernos tienen que dar su visto bueno por unanimidad.
Uh-huh. Vamos por partes, porque es un poco complejo este asunto.
Es bastante complejo. Sí. Tiene muchos pilares, muchos programas, muchos proyectos. Podemos mencionarlos todos.
Bueno, lo primero, ¿este dinero de dónde sale? Para que lo entienda la gente.
Sí, es algo, bueno, como he dicho, nosotros tuvimos que encontrar unas soluciones bastante novedosas para poder financiar este plan.
Claro.
Entonces, lo que hemos conseguido nosotros, es lo que proponemos, es no que el dinero salga del contribuyente europeo. Lo que vamos a hacer es, la Comisión va a tomar préstamos del mercado exterior, y esos préstamos se van a ser financiados en una fase, mucho después, se va a financiar por unos impuestos que podemos imponer a, por ejemplo, a las grandes empresas digitales, que hoy en día no están pagando muchos impuestos a nivel europeo, o también para las podemos imponer lo que decimos tasas verdes, impuestos verdes a productos que importamos a la Unión Europea, pero que se tratará de productos que no están cumpliendo nuestras normas medioambientales. Así que es todo esto conjunto de impuestos que se puede imponer para financiar este proyecto.
Entendido. Y ahora que sabemos de dónde viene ese dinero, ¿cómo se va a repartir entre los países?
Bueno, pero primero hay que decir que una parte de los proyectos podemos identificar ahora mismo cuáles son exactamente los países y cuáles son los importes que van a ir a cada país. Sin embargo, hay muchas partes, hay muchos proyectos que no podemos decir con una certeza muy alta a qué país el dinero va a ir. ¿Por qué? Porque se trata de proyectos de investigación, se trata de otros proyectos que, bueno, van a ir, que vamos a destinar a proyectos que lo merecen. Que estén en España, en Francia, en Alemania, en Grecia, en cualquier país.
O sea, que va a depender un poco de un estudio, ¿no? De lo que haya en cada país.
Sí, efectivamente. Sin embargo, lo que es seguro es que los países que más han sufrido de la crisis del coronavirus, como es Italia y España, van a ser los que más van a beneficiar de muchos proyectos de muchas partes de este plan.
Vale, perfecto. Y bueno, como tú bien decías, esto ha sido fruto de reaccionar a lo que ha sucedido, ¿no? Entiendo que la forma en la que se ha elaborado este presupuesto ha sido algo novedoso por las circunstancias.
Sí, exactamente. Tuvimos que encontrar soluciones muy novedosas, reinventar nosotros para poder muy rápidamente encontrar la manera idónea para paliar los efectos de la crisis para los ciudadanos, para las empresas. Muchas empresas tienen problemas de liquidez en muchos sectores, por ejemplo, en el sector turístico, lo que afecta mucho a España, y tuvimos que encontrar soluciones que hagan que este plan se acepte por todos los países, todos los ciudadanos también europeos. Y en mi opinión es algo que hemos hecho. Sin embargo, ahora empieza la negociación a los niveles de las instituciones europeas y vamos a ver cómo evoluciona la situación las semanas que vienen.
Perfecto. Hablábamos de los países más afectados de la Unión Europea por el coronavirus, pero no sé si también podemos hablar de qué sectores han sido los que más perjudicados se han visto por el coronavirus.
Bueno, hemos visto que los sectores más perjudicados son el sector turístico. No ha habido hasta ahora, hasta junio de 2020, no ha habido ningún viaje por razones turísticas a nivel europeo, a nivel mundial también. Nosotros nuestra ambición es que se reanime poco a poco el turismo las semanas que vienen, los meses que vienen. Es por eso que hemos presentado también una estrategia, unas recomendaciones hace unas semanas. También el sector de transporte es otro sector que está sufriendo mucho. Bueno, en breve hay muchos sectores que están sufriendo, las ventas a detalle también. Y vamos a ver cómo hemos presentado este plan, donde exactamente detallamos la manera de ayudar a empresas, a su liquidez, para que puedan sobrevivir durante esta crisis.
Bueno, como aunque lo parezca, no todo es coronavirus en la actualidad, porque no todo es coronavirus, aunque centre gran parte de la información, creo que podemos hablar de otra cosa, que es el proyecto Wi-Fi for You, ¿no? Porque se abre la convocatoria esta semana.
Sí. Se trata del programa de la Comisión Europea que distribuye bonos por valor de 15.000 euros a pequeños municipios europeos para la instalación de puntos de acceso Wi-Fi en espacios públicos, como son los parques o plazas o ayuntamientos. Creo que Comunidad Autónoma, Castilla y León, se ha beneficiado mucho de este programa. Son muchas los municipios que ya han beneficiado de estos bonos. Y bueno, este miércoles abre la cuarta convocatoria de solicitudes para este programa, así que nosotros animamos a todos las autoridades municipales que nos escuchan y que quieren aprovechar de este programa de presentar su solicitud este miércoles, que donde abre la convocatoria. Y bueno, yo espero que muchos municipios castilloleoneses van a poder disfrutar de este programa.
Es que parece mentira, pero a pesar de estar en el año en el que estamos, hay muchos municipios que tienen o un internet de mala calidad o que directamente no tienen internet. Entonces, este tipo de ayudas está muy bien, porque además
sí, exactamente,
lo podemos relacionar con la crisis del coronavirus, ¿no? Porque muchos negocios se han pasado a la venta online, al no poder vender físicamente, o sea, está relacionado.
Es muy importante para los pequeños municipios que tengan este punto, esos puntos de acceso wifi. No es solamente importante para sus ciudadanos, sino también para el turismo, para poder acoger más turistas y estar conectados todo el tiempo.
Claro. Bueno, y los municipios, los ayuntamientos que estén interesados en esto, ¿qué es lo que tienen que hacer para solicitarlo?
Tienen que entrar en la página web de la comisión, solamente se puede buscar por Wi-Fi 4EU, es decir, Wi-Fi 4EU, y pueden ver todos los detalles, cómo se puede enviar la solicitud. Es un sistema muy sencillo, hay que enviar solamente unos datos y, bueno, hay que esperar unas semanas hasta que los resultados salgan.
Perfecto, Yanis. Pues nada, muchísimas gracias por acercarnos, como siempre, la última hora de Europa. Y un placer. Hablamos
Muchas
pronto.
Muchas gracias. Un placer para mí también, Lucía.
Adiós.
Hasta pronto.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hablamos de un asunto más, porque la Comisión Europea ha registrado un compromiso de donantes de todo el mundo que asciende a 7.400 millones de euros durante la iniciativa de donaciones enmarcada en la respuesta mundial a la crisis del coronavirus. Tiene más información Julio Chávez desde Bruselas.
De esta suma, la Comisión Europea ha realizado una aportación de 1.400 millones de euros. Esta cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial de 7.500 millones de euros y es un firme punto de partida para el maratón mundial de donaciones que acaba de comenzar. Lo que se pretende es reunir una financiación significativa que garantice el desarrollo colaborativo y el despliegue universal de los medios de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus. Esta iniciativa de donaciones ha sido convocada conjuntamente por la Unión Europea, Canadá, Francia, Alemania, Italia, que ejercerá asimismo la próxima presidencia del G20, Japón, el Reino Unido y Arabia Saudí, que además preside ahora el G20, Noruega, España y Reino Unido. Es la respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y de un grupo de agentes de la salud a fin de que se instaure una colaboración a nivel global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo en todo el mundo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales para combatir el coronavirus. La respuesta mundial a la crisis del coronavirus es una iniciativa que integra tres asociaciones centradas en la detección, el tratamiento y la prevención, apoyadas por el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de la Comisión Europea para comprobar que 1.000 millones de euros de forma de subvenciones y 400 millones de euros en forma de garantía de préstamos.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa_ y también @euronetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euronet Plus. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido hasta la semana que viene, no sin antes pedirles, como ya venimos haciendo en las últimas semanas, que se cuiden mucho. Ya no les pedimos que se queden en casa, pero sí que cuando salgan sean responsables y actúen con cabeza. Parece que poco a poco vamos saliendo de este confinamiento por fases. Depende de cada país, se está abordando de una forma diferente. Y también parece que de cara al verano las fronteras se van a abrir e incluso tendremos la posibilidad de viajar. Pero todo ello solo será posible como bien les digo, si somos responsables y actuamos con cabeza. Así que, por favor, háganlo. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.